Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de OTTs, de dispositivos, de 5G, de fibra óptica, de RCS, de inteligencia artificial. También nos metimos en casos particulares de algunos países, como los problemas entre el regulador y los operadores en Chile, las complicaciones en materia de conectividad que tiene Cuba, la red troncal en Perú, la licitación de espectro en México. Y en esta nueva semana vamos a tocar otro tema, y para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, por suerte. Bueno, a ver, si te parece, vamos a empezar distinto a como hacemos habitualmente. Hemos encontrado un llamamiento internacional que va a ser debatido en el podcast de esta semana. El llamamiento internacional, Rafa, es para detener la implantación de la red 5G en la Tierra y en el espacio. A ver, a simple vista, ¿qué te genera este título, Rafa? Ahora te voy a leer un poquito más para que me puedas dar tus argumentos.
No, inicialmente cuando encontramos este manifiesto nos pareció otra alarma adicional a la que se han venido vertiendo sobre el sector desde hace años con cada nueva tecnología que se ha ido implementando. Es decir, cuando pasamos a 3G también hubo una alarma, incluso con la propia 2G, pero al pasar a 3G ya se alertó de que se debía estudiar más en profundidad, de que todavía no se habían hecho los estudios adecuados y que los que se habían hecho no eran concluyentes como para alertar o alarmar de que había un problema de salud pública con el tema de la telefonía móvil, pero sí que ya se alertaba de que potencialmente estábamos haciendo el estudio en vivo, es decir, que el laboratorio era la Tierra y el ser humano. Y esto sea, bueno, es un poco, esto ha ido sucediendo con cada tecnología. Lo hemos visto con 3G, con 4G, lo hemos visto incluso con Wi-Fi, y ahora estamos llegando a la 5G. Y si te soy sincero, de las alarmas que había visto en el pasado con respecto al comunicado de prensa, la documentación, cómo está argumentado, este es mucho más asustadizo. Es verdad que, por ejemplo, cuando yo empecé a revisar y tuve los primeros contactos con algunos científicos en Estados Unidos, cuando yo empecé con esto de la telefonía móvil o de ser periodista de telecomunicaciones en el año 2000-2001, ya charlé con varias personas que en la época, 2001, se habían hecho muy famosas por sus comentarios al respecto, unos diciendo que sí tenía efectos, otros que no, y otros que habían dicho en un momento que sí y luego que no, que habían hecho estudios más detallados y habían determinado que no. Casi siempre era insuflándoles radiación a ratas, básicamente, y viendo cómo eso alteraba su ADN, ¿no? Y si bien en algunos casos se podía detectar algún cambio en la sangre, algún cambio del ADN, eran muy pequeños, se entendía que no era concluyente el poder argumentar que estaba causando, o que no se podía demostrar, básicamente. O sea, la tesis aquí, la tesis es que hay que demostrar que esto es malo para la salud, ¿no? Y hay que demostrarlo con evidencia clara. En el 2001 el debate estaba abierto, o sea, todavía era abierto, y se hablaba de el experimento masivo que se estaba llevando a cabo potencialmente en caso de que se diera que efectivamente las radiaciones de las estaciones base y de los dispositivos, a pesar de la baja potencia en algunos casos y a pesar de que a nivel calórico no llegaban tan cerca como para alterar a base de calor, que es lo que siempre se argumentaba, ¿no? Que era el calentamiento de los tejidos lo que constante, lo que al final acababa provocándoles la alteración. Ahora se está hablando de otro tipo de alteraciones que no necesariamente están asociadas a la fuente de calor o de energía desprendida por estas microondas, y se está hablando de otro tipo de alteraciones, incluso en frío, ¿no?, que se leen en este comunicado, que yo creo, no recuerdo haber escuchado en aquella época ni en otras épocas. Me parece que ahora es evidente que a mí particularmente, que me desprendí un poco de este tema, o sea, no lo seguí, me pareció que no, que no estaba tan candente como en 2001-2002. Yo pensé que se había medio cerrado un poco, que bueno, se debatía, pero seguía sin estar claro. Pero es verdad que viendo este comunicado de prensa te quedas un poco parado, un poco preocupado. Dices, ostras, quizá es verdad que no ha habido un estudio serio o no ha habido un planteamiento serio sobre el tema del impacto de estas tecnologías en el ser humano, ¿no? Y bueno, siempre es bueno escuchar a los científicos. Creo que, de hecho, nos hemos adentrado en una época que en algunas cuestiones que empezamos a ser muy selectivos. Como estamos, nos fiamos poco de la información que recibimos porque estamos totalmente bombardeados con información y se nos anuncia además que mucha de la información es falsa, el famoso fake news, ¿no? Nos hablan de lo de Trump y la injerencia rusa y nos hablan de muchos casos donde no sabemos al final qué información es verdad, quién miente, quién dice la verdad. Como estamos un poco curados de espantos, creo que en algunos puntos y en algunos casos esto se ha llevado incluso a la ciencia y hay gente que empieza a ser selectiva con datos científicos, ¿no? Y eso es un problema, me parece. Yo no sé, tendría que revisar, en este comunicado de prensa hay un montón de links y estudios y cosas que te apuntan para que puedas ver la literatura científica y son muchos científicos los que están firmando este manifiesto. Muy convencidos de que hay un problema de salud pública mundial muy importante. Creo que en este punto ahí es donde tenemos que empezar a parar un poco y decir un momento, aquí son muchos científicos, no todos son tontos, no todos tienen una agenda para parar esto, tampoco vamos a hablar de una conspiración por parte del resto del mundo, que no, o sea, los lobbies de la telefonía móvil o los reguladores o los gobiernos. Pero sí que es verdad que quizá hay que pararse un momento, ¿no? Hay que pararse un momento a debatir este asunto, por si acaso.
Bien, y bueno, vamos a leer, si te parece, Rafa, aunque sean las primeras líneas de este llamamiento que está destinado a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a los gobiernos de todas las naciones. Dice textualmente, nosotros, los científicos, médicos, representantes de organizaciones medioambientales y otros abajo firmantes, pedimos con urgencia que se paralice el despliegue de la red inalámbrica 5G, incluida la red 5G de los satélites espaciales. La implantación del 5G incrementará masivamente la exposición a radiación de radiofrecuencia de las telecomunicaciones, acumulándose a la ya existente con las actuales redes 2G, 3G y 4G. La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. El despliegue del 5G constituye un experimento sobre la humanidad y el medio ambiente que, bajo el prisma del derecho internacional, puede definirse como un crimen contra la humanidad. ¿Qué te parece, Rafa? Es como decís vos, parece, incluso leyendo algunas líneas más abajo, hay argumentos que parecen quizás un poco más robustos que lo que se oían hace unos años, como decís vos, y considerás que puede ser tomado esto como algún argumento más que lo que ya hemos mencionado en otros podcasts para que la industria piense un poquito más acerca de las ventajas y las consecuencias que puede traer embarcarse, si se me permite el término, en 5G.
Sí, a ver, la gente que ya escucha Telesemana ya sabe que nosotros abogamos o hemos defendido que se está haciendo mal el tema de la 5G desde un punto de vista de negocio y nos parecía que, por ejemplo, muchas de las cosas que se quieren hacer con 5G quizás se podrían obtener con mejoras en la propia 4G y no habría que ser tan agresivo con querer mejorar el tema de la interfaz de radio para conectar todo tipo de cosas, que, bueno, es una habrá gente que podrá discutir que quizá no estamos siendo realistas con respecto a la magnitud de lo que se va a estar conectando a las redes y que por lo tanto la 5G es fundamental. Nosotros pensamos que es fundamental, no decimos que no, pero creemos que si no hay un modelo de negocio exactamente concreto de monetización y de retorno sobre la inversión, pues tampoco merece la pena acelerar el despliegue, como estamos viendo, de una tecnología que apunta maneras, pero que no sabemos si los operadores son los que las van a aprovechar todas esas capacidades o sí. Imagino que hay un convencimiento de que sí, pero bueno, nosotros abogaríamos, podríamos hacer un manifiesto de decir, un momento, paremos y hasta que no nos expliquen exactamente la monetización de 5G concreta y exacta, no avancemos un paso y sigamos simplemente fortaleciendo lo que ya tenemos, ¿no? Que no es poco, porque la 4G con sus mejoras y implementando más fibra y lanzando fibra y conectando todo con fibra, pues evidentemente estaríamos hablando de una 4G muy, muy robusta que podría ofrecer muchas cosas. Y sobre todo si el operador llevara a cabo el proceso de virtualización no pensando tanto en 5G, sino en la propia 4G, ¿no? Aprovechando la conectividad que te da la 4G y siendo agresivo en la virtualización, sobre todo en las capas de servicio, etcétera. Pero lo que me parece es que, por ejemplo, cuando te decía mi historia, ¿no? De cómo había encarado yo cuando arranqué el tema de la salud. O sea, en el 2002 había debate. Es decir, había visiones de que sí, había visiones de que no, había visiones de que sí, pero que no es concluyente, etcétera, ¿no? O sea, había mucho debate que era confuso. Los que estábamos en el sector siempre vamos a estar un poco, en este sentido, teñidos de nuestro sector. Nosotros vivimos de esto. Y o nos demuestran muy concluyentemente que esto es así, o siempre vamos a ser un poco escépticos. Por naturaleza, vamos a querer no enfrentarnos a que posiblemente haya mucha verdad en estos estudios o no. Ahora, llegados a este punto, y viendo que esto nos cayó un poco tipo jarro de agua fría. Yo no me lo esperaba, no estaba. Temas de salud los había completamente ignorado en los últimos años, relacionados a los campos electromagnéticos, siempre se había hablado. De hecho, hemos cubierto en Telesemana, ¿no?, que hay gente que no quiere tener las estaciones base en su techo, en el techo de sus edificios, e incluso las dificultades que hay para poner infraestructura por este mismo motivo, ¿no? Porque no es como que nadie les da la bienvenida a tener este tipo de infraestructura cerca por el temor al por si acaso. Claro, estos científicos parece que tienen muy claro que el tema de la radiofrecuencia y los magnetismos que provoca están afectando, bueno, el comunicador, el que lo vea, pues va a ver que desde ranas hasta plantas, a ti te hacía gracia lo de las abejas, pero ahí habla de todo, y enfermedades también, te pone un carro de enfermedades, ¿no? Bastante, bastante dramáticas. Me parece un toque de atención, interesante, que a mí me dan ganas de escucharlo un poco más, y de hecho voy a intentar explorar un poco más algunos de los documentos que están ahí, porque repito, creo que, ¿sabes lo que nos pasa? Que por ejemplo, muchos de nosotros nos podemos reír cuando oímos a alguien como Donald Trump decir que el calentamiento global, el cambio climático, ya no se le llama calentamiento global, porque si no aparece Trump que dice, con el frío que hace, calentamiento global, que lo ha dicho recientemente, pero con el cambio climático, que ahora se le llama así, justamente para no confundir con el tema de que hace un día frío y dices, ¿cómo calentamiento si me estoy congelando vivo, ¿no? El cambio climático, hay un consenso bastante generalizado, o sea, no. A nivel científico me refiero, la comunidad científica lo tiene bastante claro. Todo lo que han estudiado, todo lo que han hecho, concluye que el hombre ha impactado en el cambio. Si bien la Tierra tiene sus propios ciclos de cambio climático, el hombre lo está alterando. O sea, no está siguiendo sus ciclos, sino que el hombre tiene un impacto. Bueno, esto se ha concluido y nos parece absurdo escuchar a alguien como Donald Trump decir que no hay base para esto, porque algún científico también argumenta lo contrario, cuando en realidad el consenso del 90% o el 99% de los científicos a nivel mundial no tienen duda de que el hombre ha contribuido o está contribuyendo a que el cambio global, del cambio climático global, lleve un ritmo distinto al que tendría la Tierra en un estado donde el hombre no estuviera, y eso puede traer unos problemas para la convivencia de todas las especies en el planeta, incluso nosotros mismos. Aquí nos podría pasar algo parecido. Estamos hablando de un grupo muy amplio de científicos. Todos ellos alertando o teniendo el convencimiento de que nos estamos metiendo en un callejón peligroso. Creo que es bueno escuchar a los científicos. Nos guste o no, creo que es bueno tenerles en cuenta. Porque si no, dentro de 10 años o de 15, podemos parecer muy tontos. O podemos parecer como podría aparecer hoy un Donald Trump negando una evidencia científica cuando él no puede demostrar tampoco ni un lado ni el otro, ¿no? Yo tampoco lo puedo hacer con respecto al cambio climático, tampoco lo puedo hacer con esto, pero por eso tengo que fiarme de la comunidad científica, porque si no nos fiamos de la comunidad científica, ¿de quién demonios nos vamos a fiar? Así que me parece un toque de atención muy, muy importante y muy a tener en cuenta, y me reconozco que hay un conflicto interno mío de decir, me cuesta encarar este tema porque yo personalmente, o nosotros como equipo y la gente del sector, vivimos de esto, ¿no? Que nos pongan un freno a esto es complejo. Es complejo de asimilar, excepto que te pongan delante de los morros la evidencia de una forma totalmente contundente y concluyente. Así que bueno, no sé qué piensas tú, Nico, del comunicado cuando lo has leído. Es largo, es extenso y es contundente.
No, sí, completamente. Llama muchísimo la atención. Es cierto todo lo que dijiste, lo firma un grupo grande de científicos. De hecho, en algún momento dice que en 2015 215 científicos de 41 países comunicaron esta alarma en las Naciones Unidas. Se habla de riesgos que son bastante claros hasta para alguien que no es un entendido en la materia: alteración del ritmo cardíaco, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, estrés. Se habla de cosas que pueden asustar a cualquiera. En este caso, se habla de los efectos que puede tener sobre personas, se habla de los efectos que puede tener sobre animales. Este grupo de científicos hace alusión a eso, pero claro, no se mete en el tema que nosotros venimos tocando, que tiene que ver con cuestiones de monetización y todas esas, ese tipo de cosas que son cosas que deberá responder al margen de estas cuestiones médicas que también tienen que analizarse la industria de las telecomunicaciones, ¿no, Rafa?
Sí, yo creo que lo que habrá que ver en los próximos meses es ver cuál es la respuesta de la industria a este llamamiento. O sea, evidentemente esto no habrá pasado inadvertido para el sector y tendremos que ver si alguien puede contrarrestar estas cifras de científicos apoyando esto, si tienen otros estudios que puedan contradecir o por lo menos hacer dudar sobre lo que se está planteando aquí. Pero repito, creo que estos, o sea, no puedo tampoco hablar ni siquiera de la credibilidad de esta gente, porque no la conozco, pero es evidente. Bueno, hemos estado revisando algunas cosas, algunas de las personas que están listadas y los contactos que hay para contactar, que por cierto hemos intentado contactar con ellos y estamos esperando respuesta para poder charlar e invitarles a que nos cuenten a través de un podcast, un webinar o una entrevista que luego podemos transcribir, que nos cuenten un poco todo este asunto. Pero creo que va a ser interesante ver la reacción del sector, si es que el sector se da por aludido con este tipo de cosas, y también la reacción de la gente, ¿no? Porque también, o sea, evidentemente estamos metidos en un experimento con el tema de las radiaciones. Todos tenemos wifi en casa, todos tenemos el celular. Yo hace años que tengo la costumbre de ponerlo en modo avión cuando voy a dormir. Me imagino que mucha gente también lo hace esto ya como por defecto. Pero sí que es verdad que aquí plantean una serie de problemáticas con la 5G más complejas de lo que se planteaban con 3G y 4G, como digo antes, el tema calórico, ¿no? Y luego, con respecto a lo que me preguntabas tú del modelo de negocio, bueno, no sé, se están amontonando quizás las excusas para frenar un poco el tema de la 5G, ¿no? Quizás podríamos poner en un mismo saco nuestro llamado, que es un llamado de negocio, que no es más que simplemente como un intento de defender los intereses de los operadores y decirles, no corráis tanto, que quizá no hace falta, quizá podéis todavía solidificar algunas ideas y acabar de perfilar exactamente qué vais a hacer, avanzar en IoT con las redes que tenéis, que quizá ahí sí que podéis encontrar modelos de negocio interesantes que se pueden ejecutar hoy en día, y no poner tanto énfasis en que una tecnología os va a salvar el negocio, ¿no? Quizá no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de adaptarse a las necesidades del mercado con lo que se tiene. Que a veces tenemos esta necesidad de sobre dimensionar y sobre ejecutar y sobre resolver problemas que no necesitan tanta potencia, ¿no? Sería como matar una abeja con un cañón. A veces en telecomunicaciones pasa esto, ¿no? Que se sobredimensionan los proyectos, y quizá la 5G es un reflejo de ese sobredimensionamiento que se puede llegar a hacer para resolver problemas de la sociedad con esa tecnología, que quizá podríamos hacerlo con 4G en su versión más avanzada y con una red en un modo de virtualización más avanzado que permitirá cierta flexibilidad a la hora de ofrecer servicios. Así que bueno, lo dejamos. Yo creo que, bueno, para que la gente que no haya visto, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es poner un link a este llamamiento. Tiene una versión en español, así que si te parece, cuando hagamos la descripción, Nico, les ponemos el link al llamamiento internacional en el PDF que tengo en la vista, que es la versión en español, para que el que lo quiera leer se haga una idea de la contundencia de este comunicado y tome sus conclusiones sobre la situación. El tema es que si no se paró en su momento esto es porque es que ni siquiera la gente quiere pararlo. O sea, yo creo que la gente también está tan acostumbrada a su móvil, a ver sus redes sociales y a sus cosas, que no me puedo imaginar. O sea, van a tener que ser muy contundentes. Por eso creo que es muy contundente el comunicado, porque creo que intenta realmente que te lleves un susto. Porque si no te llevas un susto, con lo importante que es el móvil para la vida cotidiana de todo el mundo que lo tiene, imagínate que mañana te dicen que hay que apagarlo por completo, ¿no? O que solo lo puedes encender los viernes. O, no sé, se pongan un tipo de reglas de este estilo, ¿no? O dos días, como pasa, por ejemplo, con los autos en las grandes ciudades europeas o en algunas ciudades del mundo que restringen la entrada al centro de algunos vehículos o dejan circular según la matrícula las pares unos días, los impares otros días, para el tema de la contaminación, ¿no? Tú imagínate que empezamos a tener una regulación que impida usar los celulares todos los días. Hay que pagar estaciones base, hay que pagarlo todo, no se puede usar internet. Por ejemplo, para la semana sería...
No parece algo que pueda adaptarse a la realidad. Lunes, miércoles y viernes te toca el celular, Rafa. Claro. Martes y jueves lo uso yo.
O sea, mira, no parece esto, no parece buena idea o ejecutable, pero ojo, ¿eh? Ni siquiera lo haría así yo. Yo creo que en un tema, no sé cómo lo haría, yo creo que haría un apagado total varios días. No sé.
A ver cómo funciona.
Sí.
O por semanas, porque también si te quedas el lunes, mandas un WhatsApp y lo podés ver recién el miércoles, puede haber más problemas que soluciones.
Por eso tendrían que ser días alternos o algún tipo de esquema de este estilo, ¿no? Para permitir que el cuerpo recupere y la salud recupere un poco el ritmo normal, se limpie de la radiación, de lo que sea, del que sea que alteren los móviles. Bueno, estamos ya aquí especulando con cualquier cosa, pero bueno, ahí queda. Creo que es un toque interesante. Yo cuando lo encontré de casualidad, bueno, que me llegó porque me lo mandaron, me sorprendió, porque verdaderamente, analiza, si quieres analizarlo tú, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste algo de este estilo relacionado a la telefonía móvil? Es que incluso cuando nos han alertado desde la ONU, desde la OMS, es que te resbala, verdaderamente. Yo lo oigo y no... Como porque pienso que a mí no me está afectando, que yo no estoy en ese, están hablando de otra cosa, que a mí no me atañe, ¿no? Y cuando he leído esto, ahí sí que me ha atañado, porque evidentemente es tan contundente que dices, opa, esto va en serio. O esta gente cree que va muy en serio, ¿no?
Bien, perfecto. Entonces, llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G en la Tierra y en el espacio. Así se llama el comunicado que ha analizado Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti, Nico. Buen fin de semana a todos.
Bien, entonces, como dijo antes Rafa, vamos a dejar el link de la publicación para que ustedes puedan suscribir o no a esta idea. Esperamos sus comentarios y nos encontramos en otros 7 días en un nuevo podcast de telesemana.com.